Continuamos con nuestro tercer programa del tema de por qué es importante, por qué fue necesario que la divina voluntad fuera la protagonista de la redención.
Pues sí, o sea, así como lo vimos creo que en el programa, en los dos programas anteriores, o sea, en que sin la divina voluntad, todos los sufrimientos y todo lo que Jesús sufre por nosotros, pasa por nosotros, hubiera sido muy limitado y no hubiera podido alcanzar a la familia humana completa, porque no se trataba nada más de un sacrificio del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad hecha carne, y que eso le diera valor como para poder rescatar a toda la familia humana. Recordemos que se hablaba de que el hombre adquiere deudas con Dios. No son nada más ofensas, sino son deudas. Y habíamos más o menos planteado que la ofensa se puede perdonar y no requiere de otra cosa más que de la bondad y de la misericordia del ofendido, que en este caso sería Dios, y que Él puede dar fácilmente un perdón. Pero cuando se trata de una deuda, ahí es donde ya las cosas no son tan sencillas. ¿Por qué? Porque la justicia divina, o sea, requiere de un pago y de un pago total de lo que se le debe. Y lo que se le debía era algo que el hombre ya no podía pagar, porque era la parte de la vida divina que el hombre debería de haber, ¿cómo diríamos? Haberle dado vida a la vida divina en cada acto. Y eso es lo que ya no podíamos pagar. Por eso fue necesario que Jesús fuera el que tomara la batuta sobre todo esto y la divina voluntad para poder infringirle todas las penas y todas las muertes que eran necesarias para podernos redimir, ¿sí? Y no solo redimir, sino darnos la posibilidad de volver a entrar en su reino, que es este reino que estamos recibiendo ahora, que es el reino de la divina voluntad, y que para eso fue necesario este, ¿cómo diríamos?, inicio de la salvación. O sea, todo lo que nosotros conocemos como redención y enfocado a la salvación de la persona lleva una finalidad fundamental, que es establecer nuevamente el reino de Dios en la tierra. Era necesario que conociéramos, era necesario que se hicieran peticiones, todo lo que Dios había pedido y que se cumpliera un cierto número de actos de santidad humana, para que el Padre ya decidiera mandar nuevamente la posibilidad de tener la divina voluntad. Así que, bueno, esto ya vimos en los dos programas, como dije, es la parte de esa necesidad de la divina voluntad. Vamos a seguirlo viendo en realidad en todas las lecturas que vamos a ver. Pero hoy nos vamos a enfocar mucho a esa pasión de Jesús, pero esa pasión desconocida, ¿sí? Las causas de esta pasión, las causas de tanto sufrimiento y sobre todo entender que no fue una pasión, sino fueron tres pasiones de Jesús. Tres pasiones en las cuales nos va a ir explicando qué cosa, ¿cómo diríamos?, pagaba por cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a empezar con una lectura en donde nos habla exactamente de qué es lo que Él vino a hacer en forma muy global, o sea, qué vino a reparar, qué vino a hacer. A ver, Alejandro.
¿Sí? Es en el libro 4, en el número 178, febrero 22, 1903. Dice, el pecado es veneno y el dolor es el contraveneno. Hija mía, el pecado ofende a Dios y hiere al hombre. Y como fue cometido por el hombre y fue ofendido Dios, para recibir una plena satisfacción, se necesitaba un hombre y un Dios que satisficiera.
Es curioso. Bueno, no curioso, es lógico, ¿no? Uh-huh. Si hay una parte humana y una parte divina, o sea, en definitivo se necesitaba forzosamente un hombre Dios. Ajá. que ese es Jesús, ¿no?
Sí.
Seguimos.
Y los 30 años de mi vida mortal dieron satisfacción por las tres edades del mundo, por los tres diferentes estados de ley, la natural, la escrita y la de la gracia, y por las tres diversas edades de cada hombre, adolescencia, juventud y vejez. Yo por todos di satisfacción, merecí e impetré, y mi humanidad sirve de escalera para subir al cielo. Pero si el hombre no sube esta escalera con el ejercicio de las propias virtudes, en vano intenta subir y volverá inútil para sí mismo mi obrar.
Bueno, entonces, por los tres diferentes estados de la ley, o sea, Jesús viene a dar satisfacción por los pecados en las tres partes de la historia de la humanidad. La ley natural, que era prácticamente todo como Dios había creado al hombre, y todos los pecados que se cometen en ese tiempo. O sea, una ley natural donde no había nada así escrito, sino era simplemente lo que Dios había puesto dentro del hombre. La segunda etapa es la ley, ¿sí? O sea, la ley escrita, que es a partir de los mandamientos. Cuando Dios ya da una precisa indicación de qué es lo que el hombre debe y lo que no debe hacer. Y entonces ya tenemos faltas, culpas muy claras y que el hombre ya no puede aducir que no conocía.
Sí.
Y por último, la ley de la parte de la ley de la gracia, que es a partir de Jesús, hasta nuestras fechas y seguirá hasta el final, en donde Jesús nos restituye la gracia, nos restituye todo lo que el hombre había perdido por medio de los sacramentos, por medio de su iglesia, en fin. Y ahora, en los pecados que se cometen en esta etapa, es en definitiva otra de las partes que Jesús viene a pagar. Luego, habla de las diversas edades de cada hombre, en la adolescencia, en la juventud y en la vejez. Podríamos decir que la primera etapa de la culpa del hombre es cuando peca por pasión. ¿Sí? O sea, el joven generalmente es pasional. Y entonces Jesús tiene que reparar toda esta parte. Después, que es en la madurez, cuando el hombre peca por voluntad, ya así, total y absolutamente sabiendo lo que está haciendo. Y la última etapa, que es la vejez, que ya es por obstinación. O sea, el hombre sigue pecando, pero ya no es motivado tanto por la pasión, sino por una obstinación, un querer seguir en lo mismo que ha vivido toda su vida. Así que entonces Jesús tiene que satisfacer y dar, pedir el perdón, pedir esta retribución al Padre para que el hombre pueda volver a su lugar y pueda reintegrarse primero a la gracia y ahora reintegrarse por medio de la gracia al reino de la divina voluntad. Bueno, ese sería como el punto inicial.
Y son las tres etapas nada más.
Así es.
Ya no habrá otra, o sea, el pago por todo lo pasado, lo presente y futuro.
No, porque, bueno, las tres etapas, cuando pone la etapa de la ley, digo, de la gracia, está hablando de todo esto que recibimos y que todos aquellos que vayan a entrar en el reino de la divina voluntad entrarán también quizá por medio de la gracia. Pero ya estando en la divina voluntad, Jesús nos dice que no hay posibilidad de poder salirse.
Ajá.
Cuando el hombre ya llegó a ese cuarto grado de vida en la divina voluntad, que es fundido totalmente en ella, prácticamente ya no hay culpa, ¿no? Ya no hay pecado. Así que ahí ya es el triunfo completo de toda la obra de Jesús y el triunfo completo de la gracia cuando deposita al hombre en la vida divina.
Aquí donde dice por las tres edades del mundo también dio satisfacción, ¿Son los diferentes estados de la ley? ¿A eso se refiere o es otra cosa?
No, yo creo que es difícil, no lo vuelve a mencionar en ninguna parte, pero las tres edades del mundo no la podríamos, ¿cómo diríamos? Conceptuar. Podríamos poner que las edades, estaríamos en la edad, ¿qué? Moderna, en la edad actual, que sería en la edad de la redención. Yo la equipararía a la de la ley de la gracia. La edad anterior estaríamos hablando de la ley escrita, o sea, todo lo que es el Antiguo Testamento hasta Moisés, que es el punto de partida. No tenemos más referencia, ¿no?, de las tres edades del mundo, no sé a lo que se refiere, pero lo podemos equiparar a esto.
Tenemos otra lectura en el volumen 12, la lectura 79, enero 27 de 1919. Dice Jesús: hija mía, entre tantas heridas que contiene mi corazón, hay tres heridas que me dan penas mortales y tal acerbidad de dolor que sobrepasan a todas las demás heridas juntas, y estas son las penas de mis almas amantes.
Este es interesante, o sea, las primeras penas, lo que a él le da más dolor es esta, las penas de sus almas amantes. O sea, no es tanto la pena de las almas pecadoras, de las almas separadas de él, sino sobre todo de las almas que lo aman. ¿Qué pena le pudo haber dolido más a Jesús?
Pues la traición de sus amigos, por ejemplo, en esa época.
Yo pienso que las penas de María.
Ah, también.
O sea, cuando María sufre por él, él siente la pena, pero siente una pena inmensa por las penas que está sufriendo su madre, ¿no? Y así todas las almas que lo aman son y que sufren por él, esas penas para él son muy acerbas, terriblemente, y lo llevan a un punto de sufrimiento tal, que es lo que nos va a ir explicando, ¿no?
Cuando veo a un alma toda mía sufrir por causa mía, torturada, conculcada, dispuesta a sufrir aún la muerte más dolorosa por mí, yo siento sus penas como si fueran mías, y tal vez más. Ah, el amor sabe abrir heridas más profundas, tanto que hacen que las demás heridas no se sientan. En esta primera herida entra en primer lugar mi querida mamá. Uh-huh. Oh, cómo su corazón traspasado por causa de mis penas se vertía en el mío, y yo sentía a lo vivo todas sus heridas, y al verla agonizante y no morir, por causa de mi muerte, yo sentía en mi corazón el desgarro, la crudeza de su martirio y sentía las penas de mi muerte que sentía el corazón de mi amada mamá.
Vamos a imaginarnos aquella escena en donde Jesús va con la cruz, cae y está María ahí casi en primera fila. Y con la mirada, o sea, con toda esa intensidad de la divina voluntad en ella, quiere ayudarlo. Jesús la ve, lo siente, pero Jesús siente al mismo tiempo el dolor que María está sintiendo por verlo sufrir. Entonces, el dolor que él está recibiendo queda totalmente atrás. En el momento que uno ve sufrir a alguien que uno ama, es un sufrimiento interior que quita prácticamente el sufrimiento personal. Y eso es lo que Jesús está pasando ahí en ese momento, ¿no? Está viendo a su madre y la está viendo desgarrada porque ella está sufriendo lo que, por estarlo viendo y porque unida en su voluntad está sufriendo en su interior lo que Jesús está sufriendo. Entonces, en ese momento, los sufrimientos propios de él prácticamente se minimizan y se hace patente el sufrimiento de su madre. ¿Sí? Sí.
Y por ello mi corazón moría junto. Así que todas mis penas, unidas con las penas de mi mamá, sobrepasaban todo. Por eso era justo que mi celestial mamá tuviera el primer puesto en mi corazón, tanto en el dolor como en el amor, porque cada pena sufrida por mi mamá por amor mío abría mares de gracias y de amor que se volcaban en su corazón traspasado. En esta herida entran todas las almas que sufren por causa mía y solo por amor a mí. En esta entras tú, y aunque todos me ofendieran y no me amaran, yo encuentro en ti el amor que puede suplirme por todos. Y por eso cuando las criaturas me arrojan, me obligan a huir de ellas, yo pronto vengo a refugiarme en ti como a mi escondite, y encontrando mi amor, no el de ellas, y penante solo por mí, digo, no me arrepiento de haber creado cielo y tierra y de haber sufrido tanto. Un alma que me ama y que sufre por mí es todo mi contento, mi felicidad, mi compensación de todo lo que he hecho. Y haciendo a un lado todo lo demás, me deleito y me entretengo con ella. Sin embargo, esta herida de amor en mi corazón, mientras es la más dolorosa y sobrepasa todo, contiene dos efectos al mismo tiempo. Me da intenso dolor y sumo gozo, amargura indecible y dulzura indescriptible, muerte dolorosa y vida gloriosa. Son los excesos de mi amor, inconcebiblemente creada. Y en efecto, ¿cuántos contentos no encontraba mi corazón en los dolores de mi traspasada mamá?
Bueno, esta es otra de las partes en donde se ve la necesidad de la divina voluntad en el momento de la pasión. No tanto en Jesús, o sea, en persona, sino en las personas en las que él va buscando alivio. Aquí se está refiriendo a Luisa, y se está refiriendo a ella, y se está refiriendo en que va en búsqueda de alivio, va en búsqueda de amor. Y solamente la criatura que vive en la divina voluntad es la que puede, por medio de esta voluntad, abarcar a toda la familia humana, tomar todo el amor de toda la familia humana y tomar el amor mismo de Dios, ponerlo como si fuera el amor de todos y entregárselo a Jesús como un alivio, como un consuelo a tanto sufrimiento. Y por eso es que Jesús va en búsqueda de estas almas, va en búsqueda de Luisa en este punto especial, pero esto es extendible a toda persona, a toda alma que llegue a vivir en la divina voluntad. Así que realmente es el momento en el que Jesús encuentra un alivio y encuentra una satisfacción por todo aquello que él ha sufrido. Lógico, en María lo encontraba, por supuesto, María es la reina de este reino de la divina voluntad. Luisa, bueno, ella es en donde se va a fundar ya en la criatura de la estirpe común, o sea, salida del pecado original. Pero ahora también en nosotros, no se nos olvide que todo lo de Luisa se pasa también a nosotros. La única cosa que no podemos tomar es el ser cabeza de misión. Eso no es para todos. Pero sí, todo esto que está diciendo, podemos acompañarlo en esta pasión. Y ese es uno de los grandes, grandes logros de las horas de la pasión. Que si realmente entendemos qué es lo que la divina voluntad puede hacer, podemos fundirnos en esta divina voluntad, tomar todas las intenciones que Jesús tuvo cuando sufre su pasión, hacerlas nuestras y llevarlas a toda la humanidad con todo el amor de la divinidad y con todo el amor que todas las criaturas deberían de haber tenido para compensarlo. ¿Sí? Es una oportunidad perfecta ahora en este tiempo de Cuaresma irnos preparando, irnos interiorizando en todo esto de lo que Jesús sufre e ir haciendo el intento de fundidos en la divina voluntad de ir a repararlo, para que llegando el momento de la Pascua, ese momento de la pasión, del paso de Jesús, que nosotros realmente logremos darle a Jesús la mayor gloria que él puede recibir. ¿Cuál es la mayor gloria que él puede recibir? O sea, ¿cuál será ese punto culminante de todo lo que él sufrió durante toda su vida ¿Qué es lo que lo puede compensar de eso?
Que se instale su reino en todas las personas, ¿no?
Que el reino, que su reino, que su divina voluntad, que él mismo reine en un alma y logre tomar posesión de ella voluntariamente, el alma voluntariamente se entrega y repita su vida aquí en esta tierra. Ese es el momento de la coronación de las obras de Dios, la coronación de la creación, porque para eso fue la creación. La coronación de la redención, porque para eso fue la redención. No solo el salvarnos, no solo la salvación es el paso intermedio, sino llegar a esto que es el punto final. Y sobre todo es también la culminación de la obra del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo es el transmitir todo lo que Él contiene. Y esa transmisión, lo que Él contiene, no es más que vida divina. Él contiene el movimiento del Padre, el general al Hijo, y el movimiento del Hijo al corresponder al Padre. O sea, el movimiento de amor entre estas dos personas. O sea, es vida divina, y eso es lo que encierra el Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu Santo es, por eso es el amor de Dios, y eso es lo que nos quiere transmitir. No solo dones, como hasta ahora nos ha dado, no solo conocimiento, como hasta ahora ha ido guiando a su iglesia, sino ahora en este, entre comillas, segundo Pentecostés que se anuncia, no es más que esto, que es la transmisión de esta vida divina que Él contiene, pero que para poderla transmitir requiere que la persona tenga la divina voluntad en ella. Si la persona no tiene la divina voluntad, la labor del Espíritu Santo se vuelve infructuosa porque no tiene dónde depositarla. Así que esta es la coronación de las tres obras de Dios. ¿Sí?